bienvenidos a esta edición de ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores y hoy vamos a estar continuando la discusión que comenzamos la semana pasada y la semana anterior acerca de vasopresores. Si usted no ha escuchado estos episodios anteriores, les recomiendo que comience por el primer episodio que hicimos sobre shock séptico. Eso fue hace dos semanas atrás. El de la semana pasada, comenzamos hablando de unos conceptos importantes para entender todo lo que tiene que ver con medicamentos vasoactivos. Hablamos sobre lo que es el gasto cardíaco y cómo podemos manipular el gasto cardíaco para lograr entonces optimizar la perfusión. Uno de los temas centrales que yo he mencionado en algunos de estos episodios, no solamente en el de shock séptico ni en el de gasto cardíaco, ni solamente en este, también en el de trauma, es que la presión sanguínea, o sea, el valor absoluto de la presión sanguínea es hasta cierto punto completamente inútil y es completamente engañoso, porque no pinta la perspectiva que verdaderamente importa, que es la de perfusión. Lo que estamos hablando es que haya flujo adecuado a los tejidos importantes. Y el cuerpo humano provee suficientes formas de evaluar esa perfusión. No es únicamente el número de la presión. La presión es un signo y lo tomamos como tal, lo tomamos en cuenta como signo, pero no es el valor exclusivo. Y uno pudiera muy fácilmente verse tentado a perseguir un valor, jugar con los vasopresores, jugar con los medicamentos para mantener un número en el monitor, un número en la presión. Y uno persigue ese número y lo que está haciendo es sencillamente matando lentamente al paciente. Porque realmente no está buscando corregir el problema. En el episodio de la semana pasada estaba explicándoles que el gasto cardíaco, que es el volumen por minuto que el corazón está produciendo, que está bombeando, que está circulando, que a fin de cuentas eso es lo que el cuerpo necesita, ¿verdad? Si el cuerpo necesita esa cantidad de litros por minuto, el corazón se las está supliendo, pues entonces teóricamente eso debe resultar en una perfusión adecuada. Pues dijimos que el gasto cardíaco era una combinación de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y les dije que entre esos dos parámetros, frecuencia cardíaca y volumen sistólico, el cuerpo está bastante hábil en aumentar la frecuencia cardíaca como mecanismo de compensación. O sea, en otras palabras, siempre que usted ve a un paciente con pobre perfusión, es bastante común, es bastante probable que esté taquicárdico por su propia capacidad de intentar compensar. O sea que usualmente no nos vemos en la necesidad de tener que provocar un aumento en la frecuencia cardíaca. El cuerpo lo hace por sí mismo. Y la única excepción obviamente sería la bradicardia. Ese sería el paciente que por un problema de frecuencia, entonces no puede perfundir adecuadamente. Pero salvo que no sea un problema específicamente de frecuencia cardíaca lenta, el cuerpo tiende a compensar aumentando la frecuencia cardíaca. Así que la frecuencia no es el factor que nos vemos obligados o tentados a intervenir. Es el volumen sistólico la verdadera oportunidad que tenemos para poder mejorar entonces el gasto cardíaco. Y el volumen sistólico estábamos explicando en el episodio anterior que se debe o está influenciado por tres factores: la precarga, la contractilidad cardíaca y la poscarga. Y una de las cosas que estaba explicándole es que, pues, de los tres, la precarga es el factor más importante. Ese es el factor crítico. Y nuevamente, si usted no ha escuchado ese episodio, por favor, escuche el episodio de la semana pasada. Usted puede escuchar los episodios anteriores visitando eccpodcast.com y sencillamente se puede suscribir también y los recibe a su teléfono de gratis toda la semana. Se asegura de siempre tener el último, pero puede escucharlos a través de la misma página. No es necesario suscribirse en el teléfono o en la computadora para poder verlos. Los puede escuchar en la misma página. Así que si no has escuchado el de la semana pasada, por favor comience por ahí, porque creo que eso es un concepto bien importante, el optimizar esa precarga. Y la forma más fácil de usted optimizar la precarga es con líquido. Darle líquido al paciente, llena el tanque primero y después hablamos de lo demás. La otra parte de la historia con la precarga es que el cuerpo humano no necesariamente está configurado para poder traer ese volumen que está en el sistema venoso y ponerlo a buen uso en el corazón y en el sistema arterial. Por lo tanto, una vez que nos damos cuenta que el paciente tiene líquido suficiente, porque hemos optimizado el estatus de volumen, pero todavía no hay una buena perfusión, pues entonces ahí donde comenzamos entonces a considerar si es necesario o útil en ese paciente el empezar a utilizar medicamentos que tengan un efecto en contraer entonces esa circulación, que es un sistema de poca presión. Como ustedes saben, las venas no tienen, no es un sistema de alta presión, por lo tanto esa sangre está, esas venas se distienden fácilmente y pueden almacenar mucho líquido que no está bajo ningún tipo de presión. Pero nosotros podemos entonces farmacológicamente intervenir en esa circulación, en esas venas, y entonces contraerlas para hacer que ese volumen entonces sí o sí regrese al corazón. Y allí es donde empiezan entonces las opciones. Una última salvedad, y que tiene que ver con lo que se discutió la semana pasada, pero la vuelvo a repetir para estar seguro de que aquel que no haya escuchado el episodio de la semana pasada tenga un poquito de idea de los puntos importantes que se mencionaron y cómo esto influye lo que vamos a estar hablando hoy. Y el último punto que quiero mencionar antes de entrar en el tema de esta semana como tal es el hecho de que es imposible, por razones obvias, predecir cuál es la necesidad de su paciente. O sea, yo le estoy dando aquí unos escenarios, pero esos escenarios no necesariamente van a ser lo que el paciente que usted se va a encontrar más adelante, enfrente, de verdad, es lo que va a tener. Por lo tanto, la pregunta obligada que nos tenemos que hacer cuando estamos frente a un paciente es: este individuo en particular, ¿cuál es su problema? O sea, cuando hablamos de precarga, cuando hablamos de contractilidad cardíaca, cuando hablamos de poscarga, ¿dónde es que está el problema? Y aquí es donde tenemos a veces unas limitaciones, porque existen diferentes formas o herramientas, equipos, tecnología, aparte del examen físico, para poder evaluar estos tres componentes. Pero no están disponibles en todos los lugares. Y eso hace que el poder entender qué es lo que el paciente tiene específicamente se convierta en un arte y ciencia un poquito más avanzado. Y eso aquí es donde el no poder saber qué es lo que el paciente tiene específicamente podría traer algo de confusión, pero también les mencioné en el episodio de la semana pasada que cuando uno interviene, tan importante es la intervención inicial como la reevaluación continua. Porque en la manera en que estamos viendo que el paciente responde o no responde a la intervención que estamos haciendo, entonces eso nos empieza a orientar en la línea correcta de dónde creemos que está el verdadero problema del paciente. Y eso pudiera confirmar lo que estamos sospechando y promover de que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, o pudiera contemplar la posibilidad de que hay otros problemas adicionales que no hemos considerado y que tenemos que comenzar a atacar de una forma diferente. Así que, nuevamente, Si no ha escuchado el episodio de la semana pasada, por favor, hágalo. Porque una vez que usted entiende entonces cuál es el problema y cuáles son las opciones de manejo, entonces la decisión de cuál va a utilizar se vuelve en algo bastante lógico, bastante fácil. El objetivo de este episodio no es que usted aprenda dosis, ni que aprenda información que usted puede tener apuntado en una guía. Yo soy fiel creyente a que usted no debe memorizar nada que pueda tener de otra manera fácilmente accesible en una guía. Porque eso no solamente aumenta la seguridad al paciente, sino que le permite a usted entonces no enfocarse en materia que a veces distrae, porque empezar a memorizarse datos sin un contexto apropiado para mí es completamente irrelevante e insignificante. Así que olvídense de las dosis, téngalas anotadas en una guía. Aquí vamos a mencionar algunas dosis, pero consulte sus protocolos, tenga sus documentos, sus guías de bolsillo, sus teléfonos inteligentes, y sencillamente use eso como referencia. Pero para antes de entrar en los medicamentos, pues un poquito de repaso de la fisiología. Recuerden que existen varios receptores aquí que vamos a estar haciendo mención, y es importante que entiendan cuál es el efecto. Y no voy a entrar quizás en lo que es un receptor, ¿verdad? Y el estimular el receptor, pero farmacología básica, los medicamentos tienen una conformación que al interactuar con el sitio activo provoca el efecto al activar ese receptor, entonces se ve el efecto en ese blanco según el receptor, ¿verdad? El tipo de receptor. Así que en palabras sencillas, el cuerpo tiene estos receptores que llamamos alfa, beta, receptores dopaminérgicos, inclusive receptores de vasopresina y muchísimos otros receptores. En este caso vamos a hablar específicamente de los vasopresores. Cuando un medicamento tiene una capacidad de estimular esos receptores, entonces, dependiendo de lo que les voy a explicar ahora, tenemos ese efecto. Cuando hablamos de que un medicamento estimula los receptores alfa, pero los receptores alfa lo que hacen es que aumentan el tono de los vasos sanguíneos. Y esto aplica tanto a las arterias como a las venas. O sea que cuando estamos exprimiendo, por decirlo así, las arterias, estamos aumentando esa resistencia vascular sistémica, pero también cuando estamos exprimiendo, contrayendo las venas, ese flujo, ese líquido que está en las venas, empieza a fluir de vuelta hacia el corazón. Por lo tanto, la vasoconstricción a nivel venosa tiene un efecto en aumentar la precarga. Así que piensen, cuando usted hace una estimulación alfa, usted está haciendo esas dos cosas a la misma vez. Está aumentando la precarga, o en otras palabras, poniendo la precarga a buen uso, porque la precarga usted no le está dando más precarga. El cuerpo tiene lo que tenga en ese momento. Usted lo que está es trayéndola de vuelta al corazón. Y también, pues, está contrayendo las arterias. Y esa contracción de las arterias va a tener un efecto en aumentar la presión. Y también el aumento en la precarga tiene un efecto directo o indirecto, como lo quieran ver, en aumentar la presión, porque al aumentar la precarga entra más líquido. Y si entra más líquido, mejor gasto cardíaco. Y si hay un mejor gasto cardíaco, entonces debería haber un aumento también en la perfusión y en la presión. Los receptores beta tienen un efecto de aumentar la frecuencia cardíaca, y eso llamamos cronotrópicos. También aumenta la contractilidad cardíaca, y ese es el efecto inotrópico. También beta 2 específicamente, beta 1 es el que tiene el efecto cronotrópico y inotrópico, beta 2 tiene un efecto más bien de vasodilatación arterial. Y también tiene un efecto broncodilatador. Así que fíjense que pudiéramos tener un medicamento beta 2 que provoca vasodilatación y podemos tener un medicamento alfa que entonces provoca vasoconstricción arterial. También tenemos otros receptores que son los dopaminérgicos, estimulan la diuresis, aumentan la frecuencia cardíaca y también pueden aumentar la contractilidad. Así que vamos a ver algunos ejemplos de estos tres receptores. Está la epinefrina. La epinefrina quizás es el vasopresor por excelencia. Ese es el vasopresor, digamos, el prototipo. ¿Por qué les digo esto? Porque el cuerpo lo produce. Ya usted viene con epinefrina. El cuerpo lo produce, es el mecanismo que el cuerpo tiene. Como estaba escuchando una vez en una conferencia, este es el vasopresor que Dios nos dio. Este es el vasopresor que Dios usa. Porque ya cuentas con él y tiene, dependiendo la dosis, un efecto en cada uno de estos receptores. Así que a dosis bajas, de 2 a 10 microgramos por minuto, va a estimular los receptores beta. Beta 1 y un poquito beta 2. Siempre tiene un efecto alfa, pero predominantemente el efecto beta va a ser el más importante. Así que, por ejemplo, si estamos hablando que es beta, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, pues va a ser común que usted vea, entonces, en un paciente que necesita un aumento en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en la bradicardia, si usted mira los algoritmos de manejo de bradicardia, va a ver la infusión de epinefrina de 2 a 10 microgramos por minuto como la dosis recomendada. Si su paciente no está bradicárdico, lo que necesita es un aumento en la presión porque tiene pobre perfusión. Lleva a decir un término que no quiero, quiero restringir yo mismo decirlo. Tiene pobre perfusión y es por la necesidad de provocar, o mejor dicho, vasoplegia, o no tiene una buena contractilidad de la circulación periférica o sistémica. Entonces usted puede utilizar dosis más altas de epinefrina, dosis mayores a 10 microgramos por minuto. Y ahí la epinefrina estimula primariamente los receptores alfa. Así que va a aumentar la resistencia vascular sistémica. Y eso entonces debe tener un efecto en aumentar la perfusión, si eso es lo que su paciente necesita. Lo único malo de la epinefrina es que puede aumentar la incidencia de disritmias y el aumento en la demanda de oxígeno, lo cual hay que tenerlo en cuenta en los pacientes que puedan estar isquémicos. La epinefrina como infusión, hay una pequeña guía que voy a aprovechar para compartirla con ustedes porque me encantó cómo lo explicaron. Era cómo preparar la infusión de epinefrina. Pues este es el consejo que les comparto con ustedes. La mejor forma de administrar una infusión de epinefrina es hacer una concentración de 1 a 1. Usted va a infundir 1000 microgramos de epinefrina, lo que es lo mismo 1 miligramo, que es lo que viene en la ampolleta, en 1000 mililitros de solución. O sea, 1 a 1. 1000 microgramos en 1000 mililitros. Y usted va a administrar, ahí tiene 1 mililitro por minuto, lo que es lo mismo 1 microgramo por minuto. Si en un minuto usted no ve el efecto que está buscando, duplica la dosis hasta que usted encuentre el efecto que necesita. Así que es una forma bien fácil de administrar el medicamento. 1 mililitro por minuto equivale a 60 mililitros por hora. Así que 1 miligramo en 1000 de solución y lo ponemos a bajar a 1 mililitro por minuto. Eso equivale directamente a 1 microgramo por minuto. Y si en un minuto no vemos la respuesta, duplicamos la dosis hasta que veamos el efecto que queremos. Así que epinefrina es un medicamento que actúa bastante rápido, así que es una forma fácil de poderlo administrar y razonablemente la epinefrina está disponible en prácticamente todos los lugares. Así que debe ser un medicamento que nos debemos sentir cómodos pudiéndolo administrar de forma rápida. Norepinefrina. La norepinefrina estimula en dosis bien, bien bajas los receptores beta. Pero realmente serían dosis menores de 2 microgramos por minuto. Dosis realmente bien, bien, bien bajas. En dosis, no es que sean dosis altas, sino mayores de 2 microgramos por minuto, estimula principalmente los receptores alfa. La dosis inicial o la dosis típica de norepinefrina está entre 2 a 20 microgramos por minuto. La forma realmente debería ser por kilos, microgramos por kilo por minuto. Así que si utilizamos la referencia de microgramos por kilo por minuto, van a haber referencias entre 0.05 microgramos por kilo por minuto hasta 0.5 microgramos por kilo por minuto. La norepinefrina es el vasopresor de elección en la guía de sobrevivencia de sepsis, y les puse un enlace al documento para que lo tengan en la accesible. El enlace está en las notas del episodio. Pueden ver las notas del episodio entrando a eccpodcast.com. Vamos a hablar un poco sobre la dopamina. La dopamina tiene diferentes efectos dependiendo de la dosis. A unas dosis bien bajas estimula los receptores dopaminérgicos. A una dosis moderada estimula principalmente beta, y a una dosis más alta empieza a estimular alfa. Así que dependiendo cuál sea la necesidad que usted tenga, usted puede escoger cuál de estas tres dosis usted puede administrar. La dosis bien baja de dopamina, los receptores dopaminérgicos lo que hacen es estimular la diuresis. Y antes, hace mucho tiempo atrás, antes se pensaba que el estimular la diuresis prevenía el fallo renal. Hoy día sabemos que eso no es cierto. Hoy día sabemos que aunque se produce diuresis, se produce orina, eso no previene el fallo renal. Por lo tanto, el usar la dopamina con la intención exclusiva de que produzca orina no tiene sentido. Así que ya no hablamos de dosis renal, dosis cardíaca, dosis vasopresora. Muchas veces la referencia a dopamina es como que dos dosis. La dosis cardíaca y la dosis vasopresora. De 2 a 10 microgramos por minuto es dosis cardíaca, dosis beta. Y dosis vasopresora de 10 a 20 microgramos por kilo por minuto. Recuerden que es microgramos por kilo por minuto. De 2 a 10 beta y de 10 a 20 alfa. Como les digo, teóricamente existen dosis menores a 2 microgramos por kilo por minuto que pueden provocar la diuresis, pero realmente el hecho de que el paciente esté orinando, lo único que puede producir es que si no se corrige la, si no se compensa administrándole líquido suficiente a ese paciente, un paciente que, por ejemplo, esté hipovolémico o mal distribuido ese líquido, y la única forma que estamos tratando de corregirlo es hacerlo que orine, entonces lo que vamos a provocar es una hipovolemia más marcada. Y también, si está orinando por el efecto de los receptores, entonces perdimos el gasto urinario como herramienta para entender si hay buena perfusión. Porque entonces el gasto urinario que estamos viendo es producto de la estimulación de los receptores, no producto de la perfusión a los riñones. Así que realmente la dosis dopaminérgica no, hoy en día no tiene una aplicación comúnmente útil. A menos que usted tenga una muy buena razón para que lo utilicen. Así que típicamente hablamos de dopamina en dosis de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto para aumentar frecuencia, y dosis alfa de 10 a 20. Siempre tenemos el efecto en todos estos medicamentos, en todos, una dosis respuesta. Quizás usted le da 8 microgramos por kilo por minuto de dopamina a alguien y empieza a ver un aumento en la presión. Bueno, pues entonces en ese paciente usted logró ese efecto, esa cantidad. Y no hay nada malo con eso. Usted lo titula hasta que obtiene el efecto que usted quiere. La dopamina tiene un efecto secundario particular. Y es que produce taquicardia. Siempre tiende a estimular algo de beta. Por ende, la dopamina hoy en día, la única indicación real basada en evidencia es en pacientes que están bradicárdicos. Por tanto, si está bradicárdico, la dopamina hace sentido administrarla. Si el paciente no está bradicárdico, o como comúnmente lo vamos a encontrar, tiene taquicardia porque está tratando de compensar, como les dije al principio, el cuerpo está diseñado para provocar taquicardia. La dopamina quizás no sería el medicamento ideal porque puede agravar la taquicardia en el proceso. Así que, por esa razón, hoy en día se prefiere principalmente la norepinefrina. No hay diferencia en términos de mortalidad entre norepinefrina y dopamina, pero el hecho de que la dopamina agrava la taquicardia, pues hace que la norepinefrina sea el vasopresor de elección. Así que siempre que haya un buen estatus de líquido en el paciente, la dopamina pues va a tener un efecto en aumentar el gasto cardíaco y aumentar la presión. Vamos entonces también a hablar sobre la dobutamina. La dobutamina es principalmente un agonista beta 1 y beta 2. Así que aumenta el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, pero tengan en cuenta que el ser beta 2 también va a provocar vasodilatación. Si usted lo está combinando con otro vasopresor, pues entonces quizás el efecto alfa del vasopresor contrarresta el efecto beta 2 de la dobutamina, así que se queda con lo mejor de dos mundos. Pero eso nuevamente va a depender de qué es lo que su paciente necesita. Así que la indicación de la dobutamina muchas veces es pacientes que están que tienen signos de pobre perfusión a pesar de que tienen una presión sanguínea adecuada, razonablemente adecuada. Así que la dobutamina, lo que estamos buscando es que sean principalmente aumentar la contractilidad, o sea que es un inotrópico principalmente. Va a tener un efecto en aumentar la presión, pero la dobutamina realmente no es un vasopresor, es un inotrópico. El efecto en la presión va a depender de cuál es el estatus de la resistencia vascular sistémica. Si tienes un paciente que está manteniendo un valor X de presión sanguínea gracias a exclusivamente el hecho de que tiene una resistencia vascular sistémica bien alta y la dobutamina provoca vasodilatación, entonces al administrar dobutamina la presión va a caer, porque la presión estaba dependiendo exclusivamente de la resistencia vascular periférica. Al provocar la vasodilatación, va a caer la presión. Pero si la resistencia vascular periférica, resistencia vascular sistémica, permanece estable y usted aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad, entonces eso va a hacer que el gasto cardíaco aumente. Y si el gasto cardíaco aumenta, entonces la presión debe aumentar. Por lo tanto, el efecto de la presión es indirecto. Es dependiente de cuál sea el estatus de la resistencia vascular periférica. Si el paciente es exclusivamente dependiente de esa resistencia vascular periférica, entonces la dobutamina pudiera provocar inclusive que la presión bajara. Por lo tanto, siempre hay que entender cuál es el problema del paciente, o si no lo habíamos descubierto, en la medida en que estamos viendo el efecto quizás adverso, pues entender entonces lo que significa desde el punto de vista fisiológico. Así que la dosis inicial de la dobutamina sería de 0.5 a 1 microgramo por kilo por minuto, y se titula también de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto. Existen otros medicamentos vasoactivos como la vasopresina, la mirinona. Estos medicamentos no son catecolaminas. Aquí me estoy concentrando principalmente en las catecolaminas, pero más importante si son catecolaminas o no, estos que hemos hablado tienden a ser medicamentos de uso inicial. Quizás la dobutamina no necesariamente se usa inicialmente, se usa como complemento, pero en fin, medicamentos con los cuales usted debe tener cierta familiaridad porque son los medicamentos de intervención inicial para estimular estos receptores que hemos hablado. Así que para el tema de la vasopresina y la mirinona lo vamos a discutir en otros episodios más adelante. Espero que esto le haya servido de una introducción al tema. Sé que es un tema sumamente complejo y puede ser confuso si no se discute también desde la perspectiva de casos particulares para uno entender entonces dónde es que hace sentido utilizarlo y cuándo no. Pero, no obstante, espero que les haya gustado. Como les he dicho anteriormente, pueden ver las notas del episodio donde están las referencias de esto que les estoy hablando. Encuentran las notas en eccpodcast.com y los invito a que se suscriban al podcast para que lo reciban todas las semanas. Me encantaría escuchar ideas, opiniones, comentarios de ustedes, así que pueden enviarme un email a gflores@eccpodcast.com o también me pueden escribir por Twitter. Mi username es gflores911. Así que me pueden contactar. También en la página hay los enlaces a cómo contactarme. Así que me encantaría saber sobre ustedes y entender qué futuros temas o explicaciones adicionales de esto que hemos estado hablando aquí hoy les podría ser de beneficio. Así que con eso los dejo por esta semana. Los veo la semana que viene. Muchísimas gracias. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.